Rompecabezas.
Tercera zona.
Y en ese momento de viajar a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo te va?
Qué gusto saludarlos. ¿Cómo les va?
¿Cómo va? ¿Cómo sigue la telenovela del National Geographic, el jaguar y todo eso?
Pobrecito, el sábado circuló la versión de que la habían capturado, pero parece que era una operación de inteligencia para que se fueran de allí los cazadores. En realidad, no sabemos.
Se hacen operaciones de inteligencia para eso también, es increíble.
Y no sé, pero vio, ha caído a la denominación de ocelote, ya no es jaguar, es ocelote.
Ah, bueno.
Bajó un par de peldaños. Yo creo que va a terminar siendo un gato gordo.
Un gatito, ¿vio? Un gatito.
Un gato gordo bien comido.
Un gato díscolo, un gato gordo díscolo bien comido.
Va a terminar siendo eso sin ninguna duda. Bueno, espero que no lo traten mal.
No, como por supuesto, que sería, ¿no? Por supuesto.
Todavía lo siguen buscando, no apareció.
Okay.
Y a esta altura no.
Tan grande que es y no lo pueden encontrar.
No, es que yo creo que a esta altura no lo van a encontrar.
Ayer yo miraba unas imágenes de archivo de vecinos, creo que era Bendita TV, ¿no? Estoy casi seguro, con la diferencia entre los tamaños, ¿no? Entonces, en determinado momento, una vecina de Maldonado que dice, señala el capot de un Fusca.
Sí, esa fue la
dice,
primera versión.
Sí, dice, era más grande, era más alto que el auto, sí. Pero un poco más fino. No era un jaguar, era un gliptodonte, más o menos.
Era más o menos. Y viste que la visión de la gente es así, y después aparece todo
va agrandando.
Aparecieron animales de todo tipo,
sí,
muertos.
Sí, perros muertos, y había sido el jaguar que se los había...
Todos, sí, viste que
se los había desayunado.
Creo que con la yegua hicieron chorizos ahí, viste, pero bueno, es otra historia.
Ojo que son cancerígenos, por favor.
Bien, no puede ser eso. Nos quieren sacar hasta... Nos sacaron los cigarrillos primero, nos quieren sacar los sándwiches de salame, no puede ser.
Sí, todo lo que nos quieren sacar, sí.
¿Me permite empezar con un saludito personal?
¿Cómo no?
Primero, le quiero mandar un feliz cumpleaños y un abrazo grande para mi sobrino Enrique, que vive en Concepción, al sur de Chile, y siempre escucha El Espectador y Rompecabezas.
Bueno, le mandamos un saludo muy grande y un feliz cumpleaños.
Bueno, yo sé que todos los oyentes tienen su prioridad hoy, ¿no?
Sí.
Las mías, yo tengo dos.
A ver.
Primero destacar el maravilloso juego de Diego Forlán.
Muy bien.
Y después la emoción que me provocó oír al Camp Nou entero gritar Suárez, 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 Suárez al final del partido, ¿no?
Brillante, sí, brillante.
Brillante. Lo de Suárez fue espeluznante, quiero decirlo,
la verdad que
¿no?
Sí. La verdad que sí.
Ya nadie lo puede discutir.
Todo
el mundo... Porque antes empezaba en sí que Suárez, pero siempre volvían con Messi o con Neymar o con toda esta historia. Y sí, Suárez, sí, pero Messi, Neymar. Ahora no está Messi, lamentablemente. Uh-huh. Neymar juega más o menos, pero...
El hombre
se
no
salva
falla.
La parada,
claro,
Suárez, ¿no?
El hombre no falla. El hombre,
el no, hombre falla. No falla, exactamente. Bueno, así que me alegro mucho por él y por nosotros y espero que pronto esté jugando para la selección.
Claro.
Bueno, qué fin de semana, ¿eh?
Qué fin de semana, la verdad. Menos mal que no fue largo, porque si hubiese sido fin de semana largo, yo ya no sé lo que pasaba, ¿no?
Y no sé en qué estábamos.
Sí, había sangre ya, digo.
Vaya usted a saber qué pasaba.
Fue terrible.
A ver, yo quiero una pequeña reflexión a propósito de todo esto que ha pasado en Uruguay, lo que ha pasado en Argentina, lo que está ocurriendo en gran parte de Latinoamérica. Una pequeña cosa que quiero decir antes de pasar al tema que me parece que quiero tirar más tiempo hoy, ¿no? Con mucho respeto quiero decir esto. Yo creo que es un buen momento para que los fanáticos piensen que algunas cosas están pasando y que esconder la cabeza como la avestruz y adjudicar toda la culpa a la derecha de los medios no es bueno para sostener un proyecto político que tuvo el apoyo de la mitad de los uruguayos. Si no se lee correctamente lo que ocurrió en Argentina y por qué ocurrió, lo que ocurre en Brasil y por qué ocurre, lo que pasa en Venezuela y por qué, seguramente Uruguay va a correr el mismo destino. La intolerancia, la corrupción, la arbitrariedad, el cerrar los ojos y oídos, el considerarse dueño de la verdad, son aspectos que están destruyendo la esperanza y también desvirtuando la nobleza de la actividad política. Yo creo que la actividad política es noble, más allá de algunos personajes, porque tiene como objetivo el bien público. Yo no disfruto esto, como algunos piensan, porque fundamentalmente y por aspectos personales, y permítanme que los introduzca en esta historia, siempre tengo presente a dos tipos que admiro y quiero entrañablemente. Alvarito Balbi, asesinado por luchar contra la dictadura sin armas en la mano, y José Esteves, mi hermano, años presos por distribuir volantes. Yo no los interpreto, no tengo derecho, pero honestamente pienso que no merecen esto. Y me parece que es una cosa en la que tenemos que pensar todos.
Totalmente de acuerdo.
Dicho esto, el comité de dirección de ANCAP, ¿sabía que existe un comité de dirección
de ANCAP? Sí, de la República Separatista de ANCAP.
De los ancampianos, digamos.
Sí, de los ancampianos.
O sea, es un, como una... es un término nuevo.
Sí, sí. Pablo dice que ya lo ha escuchado eso.
Sí, sí, no.
¿Los ancampianos?
Ancampianos.
Sí. Ancampianos,
ancampianos,
sí.
Ancampianos.
La familia de ANCAP se denomina a sí misma, la interna.
Ancapianos.
El funcionariado de ANCAP se denomina así, como la comunidad ancapiana o la familia ancapiana. Pero no es de ahora, tiene...
Está bien. Nosotros no lo conocíamos.
Un saludo a los ancampianos que nos escuchan, porque son muchos.
Sí.
Voy a leerles enteramente este comunicado del Comité de Dirección de ANCAP, que está circulando en la interna de la empresa, ¿no?
Uh-huh.
No
sí.
Está circulando públicamente.
Entre sus funcionarios.
Entre sus funcionarios, exactamente.
Okay.
Pero que algunos funcionarios han tenido la amabilidad de enviarnos, porque la confidencialidad no rige para este, además
claro,
no se firmó tampoco.
Claro. Bueno,
¿no?
Escuchen ustedes en la lectura de Carlos qué es lo que la comunicación interna que están recibiendo todos los funcionarios de ANCAP hoy.
Como es de público conocimiento, dice el comunicado, la Cámara de Senadores creó una comisión investigadora denominada Comisión Investigadora sobre la Situación Económica y Financiera de ANCAP entre los años 2000 y 2015. Constituida dicha comisión, ANCAP ha dispuesto las más amplias medidas para colaborar con el trabajo llevado a cabo por la misma, proporcionando toda la información solicitada y disponible en la empresa y facilitando la concurrencia a las sesiones a las que fue invitado a participar cualquier funcionario que, a su vez, hubiera aceptado la mencionada invitación. Continúa diciendo, habiendo seguido el desarrollo del trabajo de dicha comisión y las repercusiones y declaraciones aparecidas en los últimos meses en medios de comunicación, no puede más que manifestarse preocupación y descontento por el daño que algunas circunstancias y hechos provocan en la imagen de la empresa y en el ánimo de sus trabajadores, por lo que, en consecuencia, el Comité de Dirección comparte la resolución adoptada por el directorio en tal sentido en el día de ayer que también se publica en el portal de ANCAP. A nadie escapa que en un sistema democrático republicano, como es el que nos rige, en todo proceso judicial, administrativo e investigativo de la índole que sea, debe haber determinadas garantías, debe regir la presunción de inocencia, debe haber un procedimiento inspirado en el principio de la buena fe, no puede haber prejuzgamiento ni hostigamiento ni animosidad respecto de quienes concurren como testigos, el procedimiento debe tener un objeto preciso y claro y el diligenciamiento probatorio debe ser el necesario, pertinente y conducente a aquel objeto. Debe haber respeto por la dignidad y el honor de las personas y, por último, aunque no menos importante en el caso concreto de una empresa pública, debe procurarse preservar el valor que ella tiene más allá de la crítica a su gestión. Entendemos que todos, dicen, funcionarios, entidades, instituciones, medios de comunicación, etcétera, somos responsables de la preservación de esos valores y de la cultura que fundamenta nuestro sistema. Sabemos que este proceso que estamos viviendo, por sus características y particularidades, puede estar mellando el ánimo y motivación de los trabajadores y que, en ocasiones, sin darnos cuenta, puede hacernos desenfocar de lo que tiene que ser nuestra responsabilidad en la marcha ordinaria de la empresa y en la consolidación de todos los proyectos e inversiones que se han desarrollado en los últimos años. Equivocaciones puede y debe haber habido, como en todos los procesos que se deben asumir riesgos, pero no es posible que un proceso de esta naturaleza nos distraiga y seamos presa de la crítica fácil y ligera, y mucho menos de la descalificación que muchas veces puede tener intenciones encubiertas. Naturalmente, es deber estar atento y analizar los errores que pudieran haberse cometido durante la gestión y corregirlos, así como respetar los distintos puntos de vista que al respecto puedan darse, pero no podemos caer en el descreimiento. Tenemos que tener confianza en el trabajo realizado, en el proyecto de la empresa, en su importancia en sí misma y en su aporte al país. Debemos tener claro que el principal desafío que enfrenta ANCAP hoy no es la comisión investigadora y sus repercusiones, sino el mejorar su actual coyuntura y la mejora de la gestión en todos los órdenes. Esa debe ser nuestra prioridad y en ese terreno debemos encontrarnos en un esfuerzo mancomunado como ancapianos que somos. Esta etapa pasará como han pasado tantas etapas difíciles para ANCAP y finalmente la empresa y sus trabajadores sabrán de encaminarse hacia la consecución de los objetivos trazados que harán honor a la visión de sus fundadores. En los próximos días, en sucesivas entregas a través de este medio u otros, estaremos compartiendo la visión y posición de la empresa respecto a los asuntos objeto de cuestionamiento para mejor entendimiento de todos. Y firma, Comité de Dirección. Pues bien, algunos comentarios. Esta carta es el fiel reflejo de una corporación. Uno podría pensar que resulta excelente que un funcionario público tenga esta actitud de compromiso con una empresa, ¿no? Claro que ante la situación dada en ANCAP, esta carta tiene otra lectura. Lo primero es señalar que ancapianos somos todos. La empresa es de los uruguayos, no solo de los gerentes. Luego, los gerentes son funcionarios públicos y como tales están sometidos a una observación particular de sus acciones por parte del ciudadano. ¿Está claro? No estamos hablando acá de un proceso penal donde deben regir estas normas que ellos citan. Estamos hablando de una investigación sobre las acciones, sobre las decisiones de funcionarios que han provocado un déficit enorme en la gestión del ente. Yo quiero recordar un par de cosas. El 23 de junio, el sindicato de ANCAP, la Federación de Funcionarios de ANCAP, hacía pública una declaración de su asamblea donde reclamaba una investigación exhaustiva de la gestión de ANCAP, la remoción de los responsables del comité de dirección como de las autoridades políticas del ente. 23 de junio pasado, ¿eh? Sí. La asamblea denunciaba que la política macroeconómica no favorece a las empresas públicas, pero sí contempla las inversiones privadas de carácter multinacional con exoneración total impositiva, y agregaba que el gobierno hace uso de las tarifas como variable de ajuste. Bien, el sindicato ha sido claro en cuanto a los avisos que ha dado acerca del control financiero, las empresas vinculadas, las políticas de privatización y otros planteos que no se han querido escuchar. Veámoslo así. Con este comunicado, el comité de dirección, que son no son otros que los gerentes, intenta salvar su responsabilidad en desacertadas decisiones del ente. Hay algo muy obvio de lo que no se quiere hablar, o de lo que no quieren hablar ellos. Si cualquiera, digamos, uno de nosotros, suponete que tuviéramos esta guita, ¿no? No solo ANCAP.
Sí, sí.
Invirtiera 800 millones de dólares, pero nada te funciona bien. El problema no son las inversiones, sino el diseño y contralor de las mismas.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Lo dejó muy claro, por ejemplo, Astori o Lorenzo. Es decir, si vos prevés una inversión, pero esa inversión supera largamente el monto de lo establecido, lo que está en riesgo es la rentabilidad de esa inversión.
Claro.
¿Mm? Claro. Alur produce etanol a un precio que ni ANCAP, su dueña, lo quiere comprar. La desulfurizadora tiene problemas. Y si bien es cierto que su producto contamina menos el aire, ahora se sabe que ANCAP contamina la bahía de Montevideo. La fábrica de cemento Portland de Minas produce la mitad. La planta de cal de 33 tiene problemas conocidos. Y casi todas ellas todavía necesitan centenares de millones de dólares para terminarlas. O sea, puede que el directorio político haya tomado decisiones equivocadas. Pero el directorio político, yo no estoy exonerando a nadie, pero quiero decir, estamos hablando de funcionarios políticos que llegan allí a instalarse a una empresa de la que tienen que aprender. Tal vez esto nos haga repensar a todos a quienes nombramos o a quienes nombran luego a cargo de los entes. Me parece que este es un tema que merece un debate posterior y amplio. Pero quiero dejar en claro que no fue el directorio político los que diseñaron esa planta, los que preveyeron, tomaron las previsiones de inversión. No fueron ellos, fueron los técnicos, fueron los gerentes los que resolvieron eso. O sea, acá la responsabilidad cae en otro lado y es la que deben asumir. Y reitero, son funcionarios públicos. Tenemos la necesidad todos y la obligación todos de tener una mirada diferente, porque no estamos hablando de su patrimonio, estamos hablando del dinero de todos los uruguayos. De eso se trata, simplemente.
Clarísimo, Carlos, y compartimos 100% todo lo que estás diciendo, porque bueno, a mí me sorprenden todos los días con estos últimos comunicados que están teniendo y esta actitud que sigue yendo, desconociendo, ¿verdad?, de las cosas que han hecho, que son responsabilidad de ellos, ¿no? Pero bueno, insisten en eso. Es un trabajo psicológico, el de la negación y el desplazamiento. Es un proceso psicológico muy lógico. Para situaciones de este tipo, ¿eh?
A ver, yo no quiero poner a todos los gerentes en el mismo plano, porque no sé si todos los gerentes están en el mismo plano. He hablado de algunos, seguramente va a haber otros, pero a mí me gustaría escuchar a algunos gerentes. Lo hemos visto, hemos compartido las actas de la comisión investigadora, quiero decir, ¿no?
Sí.
No lo inventamos nosotros. Sí. Algunos gerentes hablan allí de los errores cometidos, ¿no?
Sí.
A mí me gustaría escuchar, porque la culpa, en realidad, es algo que nunca nadie quiere, ¿no?
No.
La culpa siempre es ajena.
Uh-huh.
A mí me gustaría escuchar a alguno decir,
claro,
la verdad,
claro,
nos equivocamos en esto.
Claro.
A ver, los errores pueden ser humanos siempre.
Sí, sí.
No hay nadie infalible en esta vida, ¿no? Puede haber muchas razones. Los uruguayos tienen derecho a pensar en múltiples razones. Quisiéramos tener todos la conciencia clara de que lo que ocurrió fueron simplemente errores de diseño, errores de inversión, y no hubo otra cosa detrás. Exactamente de eso se trata, porque reitero, no estamos hablando de funcionarios privados, estamos hablando de funcionarios que manejan el dinero de todos los uruguayos.
Totalmente de acuerdo. Te mando un abrazo y nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grandote, un saludo grande a todos los oyentes, hasta mañana.
Chau, hasta mañana.